Hablando en plata, subiendo al cielo, de vez pirata, donde hay un funeral y cuatro horas de burlesque.
Hablando en plata, Chus Rodríguez.
Todas las vueltas que da la vida y reírse a la tristeza, y ni muy guapa la mapea.
¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca, segunda división, aquí en la Radio del Deporte. Arrancamos un jueves más nuestro programa, lo hacemos ya inmersos al 100% en la competición en esta Liga Smartbank 2019-2020, que ha regresado por la puerta grande y con resultados, algunos tan sorprendentes como otros tan esperados, aunque ya saben que esta categoría acostumbra a muchos movimientos y a estar agitada desde el principio y hasta el final, y queda desde luego lo más emocionante. Vamos a visitar, vamos a viajar hasta dos ciudades que esta semana son noticia en nuestra segunda división, y después va a estar con nosotros para el cierre, como es habitual, Jesús Pérez Baraja, con un pequeño repaso de última hora de cómo van a venir los próximos días y también de alguna forma también de lo que venimos. Pero para el arranque nos vamos a ir hasta el Toralín, hasta el Bierzo, hasta Ponferrada, para saludar a un jugador importante del proyecto de la Deportiva, a Pablo Valcarce. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que contento, ¿no? Regresa al fútbol, la Ponfe no pierde, a nivel individual también buenas noticias, el triunfo del otro día, no hay queja alguna, ¿no?
No, la verdad que muy bien, llevamos dos partidos y, como tú has dicho, sin perder, que eso es importante después de este reinicio de la liga, y sí, a nivel individual, bueno, marqué el otro día, pero hay que seguir así para seguir disputando partidos y minutos.
Uh-huh. Cuando vuelve el fútbol, uno, sobre todo a nivel equipo, a nivel colectivo, ¿sabe que las cosas van a salir bien o al final estaba todo rodeado de incertidumbre?
Bueno, al final es un poco la incertidumbre esa, porque al final llevamos mucho tiempo sin competir, sin poder entrenar en las debidas condiciones. Pero bueno, al final, físicamente, todos los equipos van a estar peor o mejor, depende de cómo se hayan entrenado, pero lo importante yo creo que es el aspecto mental y cómo cada equipo lo afronte, ¿no?
Uh-huh. ¿A qué te ha recordado un poco, bueno, estos dos primeros partidos que habéis jugado? ¿Lo compararías con un inicio de temporada, más incluso con unos amistosos en pleno verano? ¿Te ha recordado algo? ¿Es diferente a todo? ¿Cómo lo ves?
No, es diferente por el aspecto de que sin público no, pues digamos que no hay presión, no hay nadie que te grite, no hay nadie que puedas oír del exterior. Entonces, en ese aspecto es bastante diferente. Se oyen todos los gritos, se oyen todas las pautas que te dicen los entrenadores, y sí que da esta sensación un poco de austeridad, como si fuera un amistoso, pero bueno, es a lo que nos tenemos que acostumbrar de aquí a que se solucione o se normalice un poco esto.
Uh-huh. ¿Jugar en casa sigue siendo jugar en casa, ser local? Porque no está la afición, que entiendo es un factor importante, pero muchas veces se habla de esos automatismos, de conocer tu vestuario, tu césped, las zonas que están bien, las zonas que están mal, las porterías. ¿Sigue siendo jugar en casa con todo lo que esto conlleva o ha cambiado mucho?
No, al final, cuando jugar en casa, sí que, como bien me estás diciendo, sí que es verdad que tienes pues tus manías, los automatismos del campo, también conoces las zonas, pero lo que de verdad se nota, sobre todo en este campo, en Toralín, es la afición, que es un factor pues el más importante que tiene este club, y se nota. Cuando hemos jugado con público, hemos remontado otros partidos, la verdad que ellos son los que aprietan, y aprietan de verdad.
Uh-huh. De todas formas, ya habéis jugado como visitantes, como locales, evidentemente. ¿Quién sale más favorecido a la larga? ¿El que juega como local, como visitante? Quiero decir, ¿ese factor se pierde más cuando uno juega fuera? ¿Le resta un poco importancia el hecho de tener que estar jugando en campo ajeno? El otro día en Oviedo, por ejemplo.
Bueno, mira, lo he estado hablando estos días con mi hermano. Al final, bueno, es un factor que para unos le puede venir bien, para otros le puede venir mal, pero es lo que te dije al principio en otra de las preguntas. Al final, no tienes la presión ni los gritos ni algunas veces los insultos de la grada o de la afición visitante, incluso de la local, y eso a veces pues para el jugador también es, puedes estar más tranquilo porque no hay nadie que te vaya a pitar ni a decir nada. Entonces, bueno, depende cómo lo vean algunos. Para mí, yo de momento estoy bien, porque el factor mental yo creo que es muy importante y creo que es en lo que se va a basar el éxito de los jugadores y del club, el factor mental y cómo afrontar los partidos.
Uh-huh. Hay incluso jugadores que, bueno, que tienen un poco ese punto de agobio y depresión con su propio público. Eso, bueno, pues se va a eliminar también, ¿no?
Exactamente. Aquí en Ponferrada, al final, lo que hemos, este año que he estado, ya la conocía, porque soy de aquí, evidentemente, pero es una afición que aprieta, que te ayuda, que te exige, pero siempre de las mejores maneras posibles. Sin embargo, hay otros estadios, pues que al final la gente también te aprieta y eso conlleva una presión y fallas y te exigen y te quita, te sirven y eso aumenta tu capacidad para fallar, para estar más tenso y no estar tranquilo, y eso a veces pues te lleva al error.
Uh-huh. La temporada, exceptuando todo lo que ha pasado para todo el mundo, podríamos decir, no solo para nuestro país, no sé hasta qué punto se acerca la temporada soñada. Regreso a casa, buen rendimiento, buena clasificación, objetivos ambiciosos, de la mano con tu hermano, parece que está todo hecho para vosotros.
Bueno, yo creo que nos quedan todavía, si no me equivoco, 9 partidos. Para mí sí ha sido un sueño, desde luego, volver a casa y poder competir pues para mi equipo, para mi ciudad, para todos los que me conocen, mi familia, mis amigos. Pero bueno, quedan todavía estos 9 partidos, hay que certificar la permanencia y a partir de ahí yo creo que podemos pensar en, pues oye, ¿por qué no en un supuesto playoff y pensar en algo grande para la ciudad, el club y para todos?
Uh-huh. Cualquier año hubiese sido malo para esto, pero bueno, un confinamiento mejor pasarlo en casa, ¿no? Que haberlo pasado, que te podía haber tocado en Mallorca, en Soria, mejor en casa cerca de la familia.
Pues sí, desde luego que sí, porque además con mi mujer y mi hija ya lo hablamos, el confinamiento, que la suerte de que, bueno, la suerte entre comillas de que habiendo pasado esta desgracia, pues mira, estemos aquí en casa, cerca de nuestros padres, de nuestros familiares, y eso es bueno, que aunque esté recluido en casa, al final la sensación esa de cercanía, pues te ayuda a que los días sean más llevaderos.
Uh-huh. ¿Cuánto hacía que no estabais, bueno, en tu caso, que no estaba Pablo Valcarce en casa, en el Bierzo, en Ponferrada? ¿Cuántos años hacía?
Pues cerca de 8 años. O 9, no te sabría decir. 9 años, yo creo. Uh-huh. Me fui con 18 años, tengo 27, pues por ahí, 9 años, uh-huh, yo creo.
Se echaba de menos, ¿no? Me imagino que has recuperado ahora el terreno perdido en la gastronomía, en la ciudad, todo, un poco vuelta a la infancia.
Eso es verdad, la gastronomía se nota bastante aquí en Ponferrada y en el Bierzo que en otros lugares.
Uh-huh. ¿Tan importante es para vosotros el factor familiar? Porque al final uno coge los números, las carreras de Pablo y Luis y tenéis muchas coincidencias, ¿no? La etapa en el Numancia, el regreso ahora a Ponferrada. Bueno, pues hay hermanos que juegan al fútbol y cada uno hace su carrera, su vida. En vuestro caso, existe ahí un paralelismo, la verdad que bastante bastante curioso, que viene marcando un poco vuestras carreras futbolísticas.
Sí, oye, mira, nos fuimos, como bien te he dicho, nos fuimos con 18 años al Numancia, que nos ofreció la oportunidad y nos brindó, pues ya te digo, esa oportunidad y la cogimos de la mano. Y bueno, el año pasado yo acabé contrato, bueno, hace 2 acabé contrato y firmé por el Mallorca. No jugué tanto como hubiera deseado, pero se fructificó con un ascenso maravilloso. Y oye, se nos presentó esta oportunidad de volver a casa. Mi hermano lo tenía claro, yo también lo vi con buenos ojos y por qué no volvernos a juntar.
Uh-huh. Tuviste ahí la puerta de la primera división, ¿no? De la Liga Santander, aunque el Mallorca esté pasándolo mal también, sobre todo ahora también en el regreso sin salir de ahí abajo. ¿Te queda espinita clavada de no haber alcanzado ahí la Liga Santander o sin más?
No, sí que tengo esa espina. Yo creo que cualquier jugador tiene que ser ambicioso y mi sueño es el de llegar y jugar en Primera División. Eso lo tengo claro desde que era pequeñito y es la ilusión que tengo siempre de seguir luchando y peleando para conseguirlo.
Uh-huh. Entiendo que puerta abierta, que el futuro depare cualquier cosa, ¿no? Cuando uno no vuelve a casa, como en tu caso a Ponferrada, no vuelve para quedarse ya para siempre, ¿no? Que no se sabe qué va a pasar.
Eso es, no se sabe. Yo hasta el momento tengo 2 años más de contrato con el Mallorca. Yo estoy muy a gusto aquí, que es mi casa, pero bueno, es lo que tú dices. El futuro, y más en el fútbol, da tantas vueltas que es tan imprevisible que no sabes lo que te va a deparar. Pero uh-huh. Yo estoy tranquilo y bueno, vamos a de momento a jugar estos partidos que nos quedan de liga para hacerlo bien y para conseguir algo bonito con la Ponferradina.
Uh-huh. Esto de depender contractualmente del Mallorca te obliga a estar muy pendiente de lo que haga el equipo en Primera División. Entiendo, no sé, si ves todos los partidos y si te pones también un poquito nervioso con lo que pase o deja de pasar, o uno tiene que estar centrado en lo que es su actual proyecto.
No, yo al final, es decir, yo estoy centrado en la Ponferradina, pero sí que miro de reojo el Mallorca, ya porque para mí el año pasado los amigos, el club, las amistades que dejé, compañeros, pues siguen estando ahí. Al final siempre les deseas lo mejor y sí que los veo por la televisión y les deseo suerte de forma privada, porque ya te digo, al final son vínculos que se forman con la amistad y gente que siempre les deseas lo mejor.
Uh-huh. Está la Ponfe y sobre todo después de estos 4 puntos cerca de los puestos de playoff, ¿lo ves posible? ¿Crees que va a haber mucha competencia y que va a ser difícil o crees realmente que podéis meter la cabeza entre los 6 primeros?
Yo creo que va a ser esa zona de playoff. Yo creo que de aquí a los partidos que quedan pienso que va a ser pues unos puestos pues la verdad muy reñidos y ya te digo. Yo creo que, ya lo dije el otro día también en rueda de prensa, el objetivo primordial es esos 50 puntos, que más o menos es la salvación virtual, viene dada estos últimos años. Y yo creo que a partir de ahí, pues ya soltarnos sin tapujos y por qué no pensar en algo bonito como meternos en un playoff.
Uh-huh. Estos partidos eran importantes, ¿no? Sobre todo para ganar esa tranquilidad, que al final si cierras los 2 primeros con 0-6, parece que no, pero bueno, al final estarías ahora a 4 del descenso y con ese reojo hacia lo de abajo, ¿no?
Pues sí, siempre es importante, ya no ahora en este reinicio, también en cualquier inicio de cualquier temporada, pues es importante sobre todo no perder, aparte de no perder, sobre todo ganar, ¿no? Y bueno, de estos, como tú dices, de 6 puntos hemos conseguido 4, pues es un bagaje bastante bueno. Teniendo en cuenta que empatamos fuera y hemos ganado el siguiente en casa, pues oye, hay que seguir con esa línea. Y el siguiente en Miranda de Ebro, pues tenemos otra oportunidad bastante buena para intentar ganar.
Uh-huh. Buen partido, ¿no? 2 equipos de Castilla y León que están haciendo bien las cosas, quizá mejor de lo que se podía presumir, de lo que se podía esperar, proyectos de alguna forma similares, con los pies en el suelo y partido bonito también en lo futbolístico.
Sí, eso, como tú bien dices, 2 equipos de la comunidad, 2 equipos humildes que tienen claro lo que quieren y yo creo que va a ser un partido bonito, disputado y a gusto de todos.
Uh-huh. Esto de que te denominen ya por ahí el señor de las remontadas, ¿tiene algo de espíritu o más de casualidad?
Bueno, yo el señor de las remontadas, a mí lo que me gusta es marcar goles de todo tipo, me da igual si es para remontar o no. Yo lo que quiero es jugar todos los minutos posibles, todos los partidos posibles y si puedo ayudar al equipo marcando todos los goles posibles, mucho mejor.
Uh-huh. Pablo Valcarce, jugador de la Deportiva Ponferradina, te mandamos un fuerte abrazo desde Radio Marca, desde Hablando en Plata y que sigan las cosas yendo bien a nivel individual y a nivel colectivo. Un fuerte abrazo, gracias.
Un Vale, a ti, muchas gracias.
De Ponferrada nos vamos a Tenerife para charlar con otro de los jugadores que están dando bastante que hablar en esta temporada 2019-2020, aunque haya sido un curso y esté siendo un curso atípico. Evidentemente hay jugadores destacados que merecen de alguna forma el reconocimiento también de Hablando en Plata. Dani Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, muy bien, disfrutando hoy del día de descanso.
¿Qué tal van las cosas por Tenerife? Bueno, ¿cómo ha sido un poco este regreso? ¿En resultados podía haber seguido mejor, entiendo, en sensaciones? ¿Qué me cuentas?
Sí, bueno, por supuesto, como tú dices, en resultados obviamente podía haber sido mucho mejor, pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol es así a veces y bueno, ya ha tocado que sea así, porque bueno, por ejemplo, en Fuenlabrada creo que el Fuenlabrada hizo muy poco para ganarnos y no ganó. Yo pienso que era un partido, bueno, por ocasiones y por los acercamientos creo que no fueron muchos, era un partido más de 0-0, pero bueno, al final cometes un error y te castigan, ¿no? Y bueno, el otro día creo que dominamos prácticamente durante todo el partido, independientemente de que ellos estuvieran con 10 y con 11, pero bueno, al final no pudo entrar el gol y lo intentamos hasta el final. Pero bueno, creo que las sensaciones, al final el partido del Málaga nos dejó con buenas sensaciones, porque al final llegamos a portería, llegamos bien, dominamos el partido y bueno, al final no entró. Pero bueno, supongo que otro día entrarán y ojalá, por ejemplo, en Santander nos podamos llevar los 3 puntos.
Uh-huh. Los dos muy cerrados de momento, los partidos, ¿no? En Fuenlabrada tú lo decías 1-0, 0-0 frente al Málaga, partidos de momento de muy pocos goles los que habéis protagonizado.
Sí, desde luego que sí. Bueno, ya sabemos que al final cuando quedan pocas jornadas, empiezan a quedar pocas, los equipos lo único que no hacen es cometer pocos errores. Entonces, aquí pues ahora el equipo que cometa menos errores tendrá mucho ganado, ¿no? Entonces, bueno, pienso que los partidos van a ser un poco así. Ha habido también algunos que otros 0-0, así que, bueno, esperemos que el próximo partido ya, pues bueno, podamos marcar algún gol y sigamos manteniendo la portería a cero.
Uh-huh. Temporada en tu carrera, entiendo, punto de inflexión, ¿no? Sales de alguna forma de casa, fútbol profesional, nuestra segunda división, jugando mucho, marcando goles. Entiendo que el año que tiene que de alguna forma lanzar tu carrera.
Sí, la verdad que estoy muy bien, me encuentro muy muy a gusto y bueno, como tú dices, creo que está siendo un año muy muy importante para mí, porque bueno, es el primer año que salía fuera de lo que había sido mi casa durante prácticamente 8 o 9 años y bueno, es una experiencia pues que necesitaba coger porque hay que salir de ahí, había que dar el salto al fútbol profesional y bueno, creo que está saliendo bien y bueno, falta dar el último arreón en cuanto a rendimiento del equipo y personal y bueno, ahora mismo estoy centrado en hacer lo mejor posible estos 9 o 10 partidos que quedan y ya veremos a ver el año que viene qué pasa.
Uh-huh. Habéis cogido bastante aire alejándoos de lo de abajo, es un poco el objetivo, ¿no? Entiendo en estas próximas semanas recuperar esa distancia para no sufrir en el tramo definitivo de la temporada.
Sí, claro, al final el objetivo es el que es, porque bueno, al principio de la temporada no encontramos ese punto de lograr victorias y bueno, nos llevó a llegamos a diciembre en una situación un poco muy apurada y bueno, conseguimos dar la vuelta al comienzo del año y bueno, y ahora bueno, como tú dices, no hemos empezado de la mejor manera, pero bueno, creo que el equipo con las sensaciones del último partido contra el Málaga creo que fueron buenas, así que esperemos conseguir el objetivo que hoy por hoy es la salvación.
Uh-huh. Abandonar un poco ese cascarón y esa burbuja que muchas veces es el Real Madrid a todos los niveles, ¿crees que es un paso también necesario en la carrera de un jugador que quiere llegar lejos? No sé si de alguna forma supone también un punto traumático el decir, me tengo que ir ahora de aquí aunque sea provisionalmente. ¿Cómo lo gestiona un poco eso uno internamente?
Bueno, es un poco bueno, extraño, diferente diría, porque bueno, al final cuando tú sales de tu casa, de lo que ha sido 11 años, bueno, pues son experiencias distintas, tienes compañeros distintos, ya no son compañeros de todos de tu misma edad, de tu mismo entorno, tienes compañeros veteranos, tienes charles de lo que es tu tu casa, que yo he estado viviendo allí con mi familia, ahora me ha tocado vivir con mi novia solo, es muy diferente. Entonces, bueno, creo que sirve para coger experiencia, para salir de la burbuja en la que estamos ahí metidos en el Madrid, que nos tratan como los mejores del mundo y bueno, creo que es necesario y a mí me ha venido muy bien para dar un salto como profesional y como innecesario en mi carrera, que yo creo que era lo que buscaba y lo estoy consiguiendo.
Uh-huh. Y como persona, ¿no? También salir de casa, hacer las maletas, estar en otra ciudad, fuera de lo que se dice ahora la zona de confort, entiendo que todo eso suma.
Sí, desde luego. Como tú acabas de decir, al final es un salto deportivo y personal importante y que a veces hay jugadores que no les encajan bien y a mí de hecho me costó al principio de la temporada, pero bueno, creo que ahora he conseguido, bueno, asentarme un poco y que bueno, antes del confinamiento creo que se vio una muy buena versión mía, estaba en un gran momento y bueno, y espero volverlo a conseguir ahora.
Uh-huh. Y todo lo del confinamiento, bueno, pues primera vez que sales de casa, no sé si decir novatada, pero bueno, te ha tocado también pasar algo que entiendo que es único y que le curte a uno, bueno, tanto tiempo fuera de casa, encerrado y demás.
Sí, desde luego que al final esto ha sido único para todos, porque bueno, es una experiencia nueva para todos, nadie había vivido esto y bueno, al principio parecía un poco surrealista la situación, porque al final estás acostumbrado a viajar cada fin de semana, entrenar todos los días y bueno, de repente un día te dicen que no, que se para todo y que no se sabe cuándo se va a volver a renovar. Y bueno, sí es cierto que bueno, creo que lo más importante es que ya hemos visto la luz al final del túnel y que ya ha pasado y que hemos podido volver todos a nuestra rutina normal, que creo que es lo que más nos gusta, tanto a futbolistas como a todo el mundo en general, que al final estar 2 meses enterrado en casa es una situación un poco muy extraña y bueno, yo por mi parte yo estoy encantado de volver a lo que más me gusta, volver a entrenar y sobre todo pues volver a competir y a sentir el balón en el campo.
Uh-huh. Vais a tener partido importante el domingo a las 5 en Santander frente al Racing, porque bueno, al final es uno de los equipos que está ahí abajo, os sirve para abrir más brecha. Y luego viene Mirandés, Cádiz, Deportivo, Almería, vienen curvas, Zaragoza, Alcorcón, bueno, cuanto antes atéis ahí en partidos como el del domingo, mejor, ¿no?
Sí, desde luego, al final es un rival directo que está en una situación muy muy complicada y bueno, nosotros vamos a ir allí a hacer nuestro partido, a intentar sacarnos los 3 puntos que tenemos ganas de ganar desde que se reanudó la competición y bueno, vamos a intentar hacer un buen partido allí y traernos los 3 puntos porque lo necesitamos ya, que no hemos conseguido ganar y espero que lo podamos conseguir para coger otro poquito de aire.
¿Qué le pide el cuerpo a Dani Gómez de cara al futuro? Ya empiezan a sonar equipos y demás, intereses. Entiendo que un poco el discurso de acabar la temporada y después ya se verá, ¿no?
Sí, lo que te digo es que, bueno, yo ahora al final, después del confinamiento y tal, al principio estaba, antes del confinamiento estaba en un gran momento, como te he dicho, y creo que se vio, y al final ahora es como otra nueva temporada. Entonces lo de antes, está claro que está ahí, pero si ahora no vuelves igual, tampoco creo que sirva de mucho, así que yo lo único que tengo en la cabeza ahora mismo es volver al nivel que estaba antes y que el equipo vuelva también a la mejor versión y dejar al Tenerife, bueno, pues lo más alto posible esta temporada y a partir de ahí pues los propios hechos y cómo acabemos y cómo acabe yo personalmente pues dirá dónde pueda estar el año que viene. Yo ahora mismo solo estoy centrado en estos 9 partidos que quedan y a partir de ahí luego ya veremos a ver si vienen equipos, no vienen, lo que quiera hacer el Madrid y a partir de ahí bueno, tomaremos una decisión.
Habrá que ir viéndolo, efectivamente. Dani Gómez, un placer conocerte un poquito más y suerte para el Tenerife, para el Tete en lo que resta de temporada. Un fuerte abrazo, gracias.
Igualmente, muchas gracias, un abrazo. Chao.
Y el cierre, como siempre, de Hablando en Plata para Jesús Pérez Baraja. Lo primero, recordar los partidos que se han jugado ya de esta 33ª jornada y sus resultados.
Ponferradina 2, Elche 1, Tenerife 0, Málaga 0, Lugo 1, Real Zaragoza 3, Girona 0, Racing 0, Almería 0, Las Palmas 1, Extremadura 0, Albacete 1, Real Oviedo 2, Deportivo 2 y Rayo 1, Fuenlabrada 0.
De esa jornada número 33 quedan 3 encuentros, recordamos los que son, horarios y también las ausencias, bajas más importantes que van a tener los equipos.
A partir de las 7:30 de la tarde de este jueves, en el Alcoraz, Huesca Mirandés, los aragoneses llevan 3 partidos sin perder, el equipo rojillo acumula 3 jornadas sin caer derrotado y tiene la baja de Michael Malsa. A la misma hora, 7:30 en los Pajaritos, Numancia Cádiz, el conjunto soriano suma 8 encuentros sin ganar, los gaditanos llevan 3 partidos sin conocer la derrota y no podrán contar con Quezada y Garrido, y cierra la jornada 10 menos cuarto de la noche en Santo Domingo, Alcorcón Sporting, el equipo madrileño, cuenta con ausencia de Harper. El conjunto asturiano pierde a Damián Pérez y a Aitor García.
Y mañana viernes arranca la jornada 34. Estos son todos los partidos que se van a jugar durante los próximos días.
El viernes a las 7:30 de la tarde en el Martínez Valero, Elche-Girona. El sábado, 5 de la tarde, Riazor-Deportivo-Rayo. El sábado a las 7:30, 2 partidos en el Estadio de Gran Canaria, Las Palmas-Lugo. Y en la Romareda, Zaragoza-Almería. Cierra la jornada del sábado, 10 menos cuarto en la Rosaleda, Málaga-Extremadura. Pasamos al domingo a las 5 de la tarde en Anduba, Mirandés-Ponferradina, misma hora en el Sardinero Racing-Tenerife, 7:30 de la tarde, 2 partidos en el Carlos Belmonte, Albacete-Huesca y en el Ramón de Carranza, Cádiz-Alcorcón. Cierra el domingo el Fuenlabrada-Numancia en el Fernando Torres, 10 menos cuarto de la noche. El último encuentro de la jornada será el derbi asturiano Sporting-Real Oviedo, lunes 10 menos cuarto en el Molinón.
Nos despedimos, volvemos el próximo jueves ya con unos cuantos partidos disputados y seguro que con muchas novedades. Gracias, adiós.